Buenos días. Agradecer la presencia de los medios de comunicación que estáis presentes aquí en este despacho del Grupo Municipal Socialista y también a los ciudadanos jumillanos y jumillanas que nos siguen a través de vosotros, de los medios. La rueda de prensa o la comparecencia como portavoz del grupo es para hablar de tres cuestiones puntuales que nos parecen importantes dar nuestra opinión y nuestra valoración sobre ellas. La primera es una propuesta que vamos a hacer en el día de hoy para elevar una petición al alcalde para que convoque un pleno extraordinario. La idea o el contenido es, y el fundamento o razonamiento, es que el último pleno ordinario del mes de abril, que celebramos el pasado día 29, pues terminó a las 12 y pico de la noche, pero no, o sea, terminó lo que es el pleno, pero no terminamos con los puntos del orden del día. Había 22 puntos y nos quedamos hasta el punto 16. Concretamente, quedaron por tratar dos mociones del Partido Socialista, que eran las que venían a continuación, una sobre la solución del acceso al paraje de la Olla Torres, en la carretera Jumilla-Yecla, en el punto kilométrico número 82 de esa carretera, de la Nacional 344. Otra moción sobre la reapertura de la farmacia del cuarto distrito, que consideramos también muy importante. Dos mociones del Partido Popular, una referida a la adhesión del Ayuntamiento al Fondo Social de Viviendas y otra de la declaración del municipio como Ciudad Cofrade, y una de Izquierda Unida que trata sobre el tema de la extracción de gas mediante fracturación hidráulica del subsuelo aquí en el término municipal. Y luego, pues, los asuntos que pudiera haber urgentes y ruegos y preguntas. Consideramos necesario la terminación del pleno antes de la celebración del nuevo pleno ordinario, que será el día 27 de mayo. Y la propuesta será que se realice el día lunes 13 de mayo, o cualquier día, lo dejamos abierto, de la semana que viene, para ganar tiempo y dar solución, debate y aprobación a estas propuestas que he mencionado, que se quedaron pendientes en el pasado pleno, y consideramos que si ganamos 15 o 20 días en su tratamiento, es importante para Jumilla. Fundamentalmente las dos nuestras, que somos las que defendemos el grupo, repito, apertura de la farmacia del cuarto distrito y el acceso a la Olla Torres. En ese pleno, quienes habla como portavoz propuso que se acabara el pleno, los medios de comunicación son testigos, así queda constancia en ellos, propuse que se acabara el pleno para tratar estas mociones que hemos comentado, aunque acabásemos pues a la una, a las dos o a la hora que fuese, pero que se terminase para ganar tiempo. El alcalde, como de costumbre, hizo caso omiso a esa petición, no nos hizo ni caso, no le importa nada, y por tanto, por escrito, vamos a pedirle que él como alcalde sí tiene la potestad de convocar plenos ordinarios. El razonamiento es el que he dicho. Nosotros no lo vamos a solicitar como grupo la convocatoria de ese pleno extraordinario, pero sí le pedimos al alcalde que él sí lo puede hacer. Como alcalde, la normativa lo ampara, el hacer un pleno para que todo esto no se quede atascado y vaya al próximo pleno de mayo, surjan otros temas de debate, de puntos de acuerdo de las comisiones, estas mociones quedarán para los últimos puntos y corramos el riesgo de que no se vuelvan a tratar de nuevo. Esa es la propuesta, que entendemos que es muy razonable y no cuesta nada, porque es un pleno que también lo adelantamos, no cobraría ningún concejal por su asistencia, porque sería un pleno extraordinario convocándolo el alcalde, y que también, pues yo creo que yo no sé si decir en el 100% prácticamente o en el 90% de las propuestas que he dicho, vamos a estar todos de acuerdo. Y a lo mejor ese pleno, si nos comprometemos a través de una junta de portavoces, puede durar no más allá de una hora. No más allá de una hora, si queremos que los temas salgan adelante. Y lo que no queremos es actuar de cara a la galería, sino acordar, certificar la secretaria al día siguiente los acuerdos y enviarlos a los organismos competentes, porque además son cuestiones que no cuestan un euro al erario público jumillano. Después, la segunda cuestión a la que me quiero referir es una cuestión que después de investigar y de ver los papeles que nos dejan ver, pues hemos observado y es conveniente pues también manifestarlo ante la opinión pública. Y es el tema de los informes sobre las mociones que vamos presentando y el criterio dispar que se utiliza para la elaboración de los informes, y aquí el responsable es alcalde, de si las presenta un grupo político o las presenta otro grupo político distinto. Si las presenta el propio Partido Popular, que está gobernando, o si las presenta el Partido Socialista, que está en la oposición. Y les voy a decir un caso muy específico. Mire, presentó el Partido Popular la moción de declaración del municipio de Jumilla como ciudad cofrade, es decir, esa que ha quedado pendiente para en el pleno que les he comentado anteriormente, la presenta con fecha, y aquí está el informe de la secretaria. El día 27 de marzo de 2013 tiene entrada en el registro general de este ayuntamiento con número 5.427, moción del Grupo Municipal del Partido Popular, por la que solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Declarar el municipio de Jumilla como ciudad cofrade. El 27 de marzo. Pues bien, el mismo 27 de marzo está hecho el informe para su tratamiento en comisión. Aquí está. Es decir, informe de la secretaria del ayuntamiento diciendo que el 27 de marzo tiene registro de entrada la moción del Partido Popular y el informe para que se vea en la comisión está hecho, y aquí está, además está en, lo hemos recuadrado en rojo, el mismo 27 de marzo. ¡Qué rapidez tiene el alcalde para sus mociones! Y, sin embargo, la moción, dos mociones del Grupo Socialista que presentamos el 11 de marzo, con registro 4.488, el 11 de marzo del 2013, la del acceso al paraje de la Olla Torres, y el 12 de marzo, la apertura de la farmacia del cuarto distrito, las informan el 2 de abril. Tienen el informe unos días posteriores, a posteriori. Es decir, fíjense la diferencia de tratamiento de cuando presenta la iniciativa el Grupo Socialista a cuando el propio alcalde lo hace. Ese es el criterio que tenía nuestro alcalde, de puertas abiertas, de igualdad para todos, de apertura, etcétera. La moción que él presenta, 27 de marzo, él ordena y manda que el mismo 27 de marzo esté informado para llevarse a comisión. Y sin embargo, mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, importantes, a la misma altura, yo creo que son más importantes, pero en fin, del mismo rango, 11 y 12 de marzo, a nosotros el informe el 2 de abril. Por tanto, creo que es un criterio injusto, no igualitario, es decir, desigual el tratamiento con el cual, pues una vez más, el alcalde ejerce su soberbia, su prepotencia, se ampara en ese gran número de concejales que tiene para ningunear y menospreciar el trabajo de la oposición. Y lo vamos a seguir denunciando porque no estamos de acuerdo en ese tratamiento. Y aquí está, repito, los informes que avalan que ellos presentaron el mismo día y en ese mismo día presentan moción y tienen el informe hecho. Y a nosotros desde el 11 de marzo hasta el 2 de abril. La presentamos antes y nos informan después que la suya. Y luego el último tema que también quería dedicarle un pequeño espacio es nuestra opinión sobre la, después de tratarla también y de verla, sobre la liquidación presupuestaria que presentó el Partido Popular referente al ejercicio 2012. Voy a ser también claro y conciso. Nos parece adecuado que los números salgan positivos. Nos parece y nos alegramos de que los números sean positivos. Pero no nos gusta el que el tema, y se deduce de ello, y nosotros la calificamos como irreal desde el punto de vista de disponibilidad y liquidez en tesorería, y también engañosa, no porque lo decimos nosotros, sino porque la propia interventora, y le voy a leer las anomalías principales que destaca la interventora en su informe, en la página 16 de 17 que tiene el informe. Pues hay que verlo y decirlo también. ¿Y por qué lo hago aquí? Porque en el último pleno, como todos los medios de comunicación fueron testigos, en el último pleno, ese del 29 de abril, en el punto sexto había que dar cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2012. Y dar cuenta es leer, como siempre se ha hecho, el informe de la secretaria y dar cuenta del mismo. Pues no. La portavoz del Partido Popular se le permitió por parte del alcalde intervenir en este tema. Y al portavoz socialista que pedí la palabra, no. Se nos negó la palabra una vez más. Sabemos que es dar cuenta y que no tiene por qué haber intervención, pero de ninguno. De ninguno. Porque si es dar cuenta, se da cuenta y punto. Ahora, si se abre debate e intervenciones, que no solo intervenga la portavoz del equipo de gobierno como sucedió. Porque yo a renglón seguido pedí la palabra y se me negó por parte del alcalde. Y consideramos que eso es un tratamiento injusto y que no es de recibo que el alcalde trate así a los grupos de la oposición. Y nos obliga a que en rueda de prensa por lo menos comentemos algo al respecto. Y no es el sitio. Lo que pasa es que tienen miedo y no les gusta. El sitio es el pleno. Y yo pedí la palabra en el pleno para hablar de esto y se me negó. Y sin embargo sí intervino la portavoz del Partido Popular porque se lo permitió el alcalde. Y continúo. Nos parece, como he dicho, engañosa y real, sobre todo desde el punto de vista de liquidez y disponibilidad de los fondos de tesorería. Y el informe al que me refería en su página 16 de 17, que consta el de intervención, dice: hay una serie de operaciones que deberán subsanarse durante el ejercicio 2013. Eso lo dice en un primer apartado. Pero en fin, son operaciones técnicas, etcétera. Ahí no vamos a entrar. Pero sí en el segundo dice: existe una divergencia más que significante entre lo presupuestado en el ejercicio a lo efectivamente reconocido en materia del impuesto de bienes inmuebles, advertido en el informe de elaboración del presupuesto referido. ¿Qué significa esto? Pues significa que se sobrevaloran los derechos reconocidos que el ayuntamiento va a obtener por unos supuestos ingresos en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles. Porque aquellas urbanizaciones que se iban a hacer y luego no se va a hacer ninguna, al aplicar la normativa impositiva de los bienes inmuebles, se revalorizaron. Y entonces se reconocen esos derechos como ingresos que puedes obtener. Pero esas empresas ya no están. Esas promotoras ya no están. Han cambiado de nombre. Muchas se han ido. Entonces, te lo está diciendo la interventora, y por eso decimos nosotros que es engañosa, porque hay una divergencia entre lo presupuestado en el ejercicio que se puede considerar como derecho de cobro y luego no ser ingresado ni obtenido. Así de claro, lo dice la interventora. Y ella ya lo anticipó en el informe de elaboración del presupuesto. Dice otro apartado más, el tercero, la propia interventora. Dice: los indicadores de esta liquidación presupuestaria deben apreciarse con prudencia relativa. Nos parece acertada la recomendación. Con prudencia relativa. Puesto que está condicionado por el mecanismo de pago a proveedores tramitado durante el ejercicio 2012, siendo más que apreciable la comparación de dichos importes si no se tuviese en cuenta el referido ingreso derivado de este expediente. ¿A qué ingreso se refiere? A los más de 5 millones del préstamo que se pidió a pago de proveedores. ¿A qué expediente se refiere? Al de pago de proveedores. ¿A qué cantidad se refiere? A esos más de 5 millones de ingresos por un préstamo que se pide y hacen irreal lo que es la liquidación definitiva. Cuando se habla que se ha tenido tanto superávit, es porque se ha tenido y se ha pedido un gran ingreso. Y te está diciendo la interventora que hay que mirarlo con mucha prudencia porque las cuentas suben o bajan en función de esos ingresos. Pero claro, si se ha pedido un ingreso a través de un préstamo de más de 5 millones de euros, pues lógicamente ha subido. Y te lo está diciendo la interventora, no lo está diciendo el Grupo Socialista exclusivamente. Por tanto, dice en la comparativa que si no se tuviese en cuenta el referido ingreso, los números lógicamente no serían los mismos. Así de claro. Porque si no, y todos los ciudadanos lo saben, si las cuentas fuesen así, pues yo les diría hoy mismo que pagasen todo lo que deben. Y no lo están haciendo. Porque le deben a muchos proveedores, a colectivos, a asociaciones, y no lo están haciendo. Si lo único que han hecho ha sido pedir un préstamo, que nos parece bien, eso lo hubiera pedido cualquiera, pero no están obteniendo ingresos a base de gestión, sino a base que lo hubiera hecho cualquiera, de verdad, de pedir un préstamo. Y no lo hubiera hecho igual, porque el préstamo que ellos han sacado es un préstamo al 6%, cuando en otros sitios y en otros municipios lo han sacado a tipos de interés más bajo. Y aquí, por meterse ellos con el plan de proveedores, de pago a proveedores, que sacó Rajoy, pues fíjense ustedes, a un 6% en toda España, todos los préstamos, ciudades que lo han pedido, cómo han engordado los bancos. Cuando esos bancos, el dinero que les venía de Europa, de los bancos europeos, era al 1%. Y aquí, a los ayuntamientos, por imposición del PP, les ha salido al 6%. Cuando un ayuntamiento, dentro de su autonomía local, lo hubiera conseguido por menos cantidad. Así de claro. Y además, un dato, y con esto voy concluyendo, un dato que nos parece significativo e importante también en la liquidación. También hace referencia la interventora a los derechos pendientes de cobro de años anteriores, de gestiones anteriores, de liquidaciones de parques eólicos que se ejecutaron en gobiernos socialistas anteriores, de parques solares, y te dice que hay unos derechos pendientes de cobro de 5 millones de euros. Es decir, todo eso va sumando para que los resultados finales hagan. Eso también es herencia. Eso también es herencia socialista, el dejar eso pendiente de cobro por litigios judiciales para cuando llegue el momento se pueda cobrar. Y si a ellos, el ayuntamiento que esté, cuando los ingrese, pues mejor que mejor. Pero eso también es producto de la herencia socialista y de la gestión socialista anterior de conseguir esos parques eólicos, esos parques solares para Jumilla, aunque están en litigio esas liquidaciones presupuestarias, esos impuestos, el ingreso de esos impuestos, pero sí se reconoce como derechos pendientes que tiene el ayuntamiento para cobrar de esas inversiones. Por tanto, la liquidación nos parece totalmente engañosa, aunque los números, nos alegramos, lógicamente, de que salgan los que salgan, pero hay que explicar por qué. Y en el tema de los préstamos, del préstamo al que me refería anteriormente, un dato último. El capital vivo del ayuntamiento a 1 de enero del 2012 era de 4.900.000 euros, es decir, el estado de la deuda municipal con entidades financieras. El capital vivo, según la interventora, a 31 del 12, a final de ese año, 9.200.000 euros. Ese es el incremento de deuda de 4.900 a 9.200 que ha hecho el Partido Popular en ese año. ¿Saben lo que va a pagar el ayuntamiento de capital más intereses solamente en el 2013? 1.027.963 euros. Eso también son cantidades que hay que decirlas, porque ese es el estado de endeudamiento que nos va a llevar, o nos está llevando ya el Partido Popular, porque no es capaz de generar actividad económica ni de generar ingresos por otro lado, sino simplemente a través de peticiones de préstamos a un elevado tipo de interés y que luego hay que pagar. Y este año 2013, 1.000.000 y pico de euros solamente en eso. Acumule el año siguiente, el siguiente, el siguiente, porque se va incrementando. Bien, pues esa es la valoración que hacemos desde el Grupo Socialista de estos tres temas que consideramos de actualidad, y que si hay alguna pregunta o alguna aclaración o matización al respecto de cualquier otro tema, estoy, como siempre, a su disposición. Bien, pues muchas gracias. De verdad, como siempre, agradecer a los medios vuestra disposición siempre para el Grupo Socialista y a los ciudadanos pues el seguimiento que nos hace. Muchas gracias.